que eu controlo tudo, eu tenho tudo dominado.
Me parece
fenomenal. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre las clases anteriores, los bullying?
¿Eras de su
tercero? No, en el cuarto. Tú no habrás venido al cuarto. Y hemos hablado del primero. ¿Cómo se llamaba el primero? Señor Vito. Sí. ¿Y el segundo?
¿Pero no era la gran alegría?
No, pero ya está bien que sea así.
Inmaculado.
Sí, oh, muy bien. Ah, ¿ves cómo tienes mi mano? Sí, siempre que no tenías mi mano, y al final lo tienes. Y a ver, ¿y el tercero? Estas charlas tan grandes que me doy, yo que me, a lo mejor hablo demasiado, tenía que saber que decir el nombre de Bumi y irme. Y decir, ay, igual. Bueno.
A ver, ¿se
pueden
repetir los tres? Que he fallado tanto. Que...
Ah, los tres. Pues a ver, es el lema que con la gran alegría soy.
Venga.
Ya tiene alegría suficiente para el primero Bumi y más. Para dos Bumi.
¿Qué?
Sí.
¿Quieres que yo diga?
Sí, los otros, los que hemos dicho ahora, los dos que hemos dicho.
A la gran
el Inmaculado y el Radiante, o Radioso. Los Radiantes sin
ese. El primero, la gran alegría, segundo,
el
Inmaculado.
Felicidad, ¿no? La felicidad, ¿no? Felicidad. Sí, felicidad.
Felicidad.
Y el cuarto, entonces me has llegado a hablar del cuarto.
Yo creo que no, no sé qué es.
Vale. Y entonces, sobre esto, ¿tienes alguna duda? Sobre cómo funciona la mente. Hemos visto también la meditación de Vajrasattva, hemos empezado a hacer la meditación de Vajrasattva, que tengo mucho interés que la sigáis haciendo, porque es lo que nos prepara para recibir más enseñanzas sobre los bhumis. Es importante que sepamos que cada uno de los bhumis habla de una calidad de los paramitas, o sea que empezamos, en realidad no hay solo seis paramitas, paramitas quieren decir trascendencias, que transcende las acciones del ego. Bueno, nosotros muchas veces tenemos la tendencia de cuando hablamos del ego, de decir que hay una parte nuestra que es el ego y otra parte que no lo es. Y que de vez en cuando actúo con el ego y otras veces actúo sin el ego, ¿no? Dentro de la psicología del Dharma, esto no es así. O sea, siempre que existe yo, siempre que existe la noción del yo por detrás de cualquier acción, el ego está siempre allá. Entonces, decimos que cuando se pierde la noción del yo, o sea, cuando descubrimos que el yo es una idea equivocada, no se pierde la noción porque el yo continúa existiendo. Lo que pasa es que sabemos que existe. Sabemos que existe una ilusión ahí, ¿no? No podemos no saber que el mago cuando hace algo en el palco, lo que está haciendo no es cortar la señora por la mitad. Lamento decir estropear esta ya estropeada, ¿no? Lo siento, él no está cortando la señora por la mitad, pero parece que nos divierte que parezca, y vamos allá para que lo parezca, ¿cierto? Vamos allá para hacer. Lo mismo pasa con el ego. Para quien descubre la naturaleza vacía del ego, el ego sigue estando allá, solo que empezamos a ver es todas sus trampillas, la forma como él se mueve, que es ilusorio en el ego y que no es ilusorio en el ego, ¿vale? Entonces, todas aquellas acciones que después de habermos descubierto que el ego es vacío de naturaleza inherente, todas las acciones que son inspiradas fuera de ese ámbito, fuera de esa ilusión, nosotros llamamos trascendencias, paramitas. A quien le llame perfecciones, pero no es perfecciones, porque no se trata de una perfección. Porque una perfección supondría ego, supondría continuar a existir el ego, ¿no? Entonces es una trascendencia, aquello que transcende el ego. Entonces cuando hablamos de generosidad, cuando hablamos de, cuando ya hemos hablado aquí, cuando hablamos de paciencia, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de diligencia, meditación, o el pranya paramita, el conocimiento, aquello que llamamos el conocimiento trascendente, en realidad lo que estamos hablando son de acciones que nada tienen que ver con aquellas a las cuales estamos habituados a llamar así. Entonces, dentro del budismo tibetano, esas cosas tienen un nombre y ha sido traducido de forma que pudiéramos comprender y que fuera más, el más parecido posible con nuestra noción de aquella calidad trascendente. En realidad, decimos en el Dharma que no las podríamos comprender hasta comprender la ausencia del ego, hasta poder vivir la ausencia del ego en realidad. Diréis, pero en algunas prácticas nosotros cuando hacemos la dedicación de los méritos decimos que todas las virtudes que haya cometido en el pasado, que sean como la generosidad y los otros paramitas, y además dice los otros paramitas, quiere decir que mismo no sabiendo de la ausencia de la ilusión que es el ego, he cometido algunos actos que lo trascendían a él mismo. Y es verdad, porque hay momentos en la vida en que nosotros cometemos actos que, debido a estar conectados con una carga emocional de proximidad y de empatía bastante grande, pueden trascender ese ego. Es raro, pero puede pasar. La madre cuando ve el hijo que se caen de la barca y que se están los dos ahogando y llevados por la corriente, esa es una historia que contamos en el Dharma, pero que sirve perfectamente para aquí porque es psicología, y que en ese momento dice que me muera yo pero que se salve mi hija, es una acción contra ella misma. No es ni siquiera un mantener ni su especie, ni su vida, ni sus bienes, ni nada de eso. No hay el pensamiento del yo. Hay una carga emocional bastante grande por detrás de ese tipo de acciones. Entonces, para nosotros empezarmos a tocar en esta parte nuestra, como es difícil para cualquier ser humano, sea occidental o oriental, verse desde dentro como perfecto, empezamos a ir a buscar todas las acciones que nosotros hacemos exteriormente y el porqué de esas acciones para entrar en contacto con esa naturaleza última. ¿Qué quiero decir yo? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una meditación que llamamos el Tonglen, ¿vale? El Tonglen es aquello que nosotros decimos, es cambiar mi felicidad por el sufrimiento del otro, ¿vale? El otro sufre, yo es como mentalmente, como si atraer ese sufrimiento hacia mí y se le diera toda mi felicidad a cambio, ¿vale? Pero no es que lo esté transmutando. Conozco algunas escuelas que no son escuelas de, pero que quieren hacer el Tonglen también, y entonces lo han cambiado un poquito. Dice, yo inhalo todo el negativo que ahí se está riendo porque es con ella. Si no se hubiera reído, nadie sabría que era con ella, pero no se ha reído. Entonces un día viene su daima muy preocupado, ya que te has reído, cuento la historia. Viene su daima muy preocupado porque estaba haciendo la práctica de Tonglen, yo no vivía acá en español, y estaba aprendiendo con un señor que era un poquito charlatán, poquito solo, no mucho. Y entonces me dice, estoy haciendo la práctica de Tonglen y cada día me siento peor, decía, me siento peor. Yo digo, ¿por qué? ¿Y cómo hacéis vosotros la práctica de Tonglen? Siempre con el máximo respeto, nunca he hablado mal de ese señor. Y me decía, pues yo inhalo todo, mentalmente todo aquello que sea negativo de la otra persona, lo transformo por dentro y lo vuelvo a regalar en forma de alegría y de paz y tal. Esta es una práctica que realmente es espiritualista y es religiosa, porque hay aquí una creencia, y la creencia de que tú puedes transformar las cosas, ¿no? Y en ese sentido es espiritualista. Pero es peligrosa, ¿por qué? Porque te aumenta mucho el ego. Te vas creyendo que eres capaz de transformar las cosas de las personas, te sientes súper bien porque pobrecitos de los humanos que están todos sufriendo, yo aquí el salvador que les estoy dando, entonces te caen lágrimas cuando haces eso y tal, pero cuando sales de la meditación, en vez de te notar mejor, te notas peor, porque el camino del ego, es el camino de la cristiandad, del cristianismo, de Marx, del comunismo y tal, el camino del ego es el egoísmo. Entonces el egoísmo aumenta, la vía del ego va aumentando, a medida que va aumentando la vía del ego, todo te vas tornando cada vez más sensible a cualquier cosa externa que te aparezca. Cuanto más nos creemos en el yo y cuanto más vivimos dominados por el yo, más cualquier cosita que nos pase en la vida nos afecta. porque si no me ha mirado como yo quisiera que había mirado, que está haciendo, que no me hace caso a mí, porque hace caso a las otras personas, aquel que tiene más dinero que yo, entonces me siento mal y no puedo ir con la Mafer a la fiesta porque tiene una casa pues más guay, o tiene un coche más guay, o que tiene una esto más guay, ¿entiendes? Entonces, si estás movido por el ego, si estás movido por un ego exagerado, y legos hay muchos, dividimos el ego en dos partes, decimos que el jefe del templo, digamos así, de la iglesia, y el jefe de Estado, son dos definiciones que nosotros tenemos. El ego se divide bastante, es una de sus estrategias para poder subsistir. Cuanto más tú vas creyendo que puedes salvar el mundo y tal, peor te vas sintiendo contigo propio, que es lo que estaba pasando. Muchas personas me preguntan, pero Gustavo, ¿tú crees que aquella persona que miente cuando enseña la meditación o cuando enseña el budismo y tal y eso, de verdad crees que esta persona no se cree lo que está enseñando? No, no se cree. Es una mentira creer que esa gente se cree. Cuando alguien le está enseñando a ella, sabe perfectamente que no sabe lo que le está enseñando. Pero lo que le desea es que ella lo mire de determinada forma y que lo vea como un ser superior y que esté allá para él. Pero él sabe bien. En su interior vive fatal, vive tan mal que su mente empieza a hacerse confusa y empieza a susurrar, se diría, susurrar, entre una imagen de bien exagerado y un mundo interno, un mundo oscuro que no quiere que nadie sepa que lo tiene allá por detrás, que era lo que pasaba realmente con esta persona. Nosotros, en realidad, cuando hacemos el Tonglen, lo que deseamos es que podamos entrar en contacto con esta parte de nuestro interior que nos haga trascender la ilusión. O sea, tal como ya no somos una madre, ¿no? Y no estamos en un río ahogándonos, no podemos hacer esta práctica, no podemos trascender el ego así de golpe, lo que hacemos es a través de la meditación, como las meditaciones sobre la muerte. Aquellos que están empezando los martes y los jueves, no, ni siquiera puedo hacer una pucha delante de ellos porque están tan sensibles, venidos del mundo, que si haces una pucha delante de ellos van a pensar todo, uy, esto es una secta, me estoy metiendo en una secta y tal, porque aún no escucharon lo suficiente, por eso hemos dividido las clases en dos, pero meditarán sobre la muerte, porque no se puede morir, porque sí, sí se puede morir, pero después no se podré seguir enseñando porque habrá un impedimento lógico por allá. Y entonces utilizamos la imaginación para pensar sobre lo que es la muerte, para empezar a valorar lo que es la vida. En realidad solo valoramos la vida cuando nos damos cuenta que la vida es finita, ¿no? O sea que se me mosquea contigo hoy, si nos hablamos mal contigo hoy, si mañana me muero, y hay muchas posibilidades de que eso pase, porque hoy en día y toda la vida ha sido así, ¿no? Hay posibilidades, no puedes decir, el Buda decía, esto ya, y desde 2600 años atrás, decía, nunca sabemos qué llega primero, si el día de mañana, si la próxima vida. Por eso todo lo que podemos hacer, tenemos que hacerlo aquí y ahora. Pero para poder tener esta visión, no pides a una persona de 16 años, de 20 años, que tenga esta visión de la vida finita, porque siempre te van a mirar y van a decir, no, mañana estaré acá, además apuesto contigo y todo lo que entonces yo, pero ante esto, ¿qué voy a decir, no? Lógicamente que si estuvieras en algunas situaciones donde hay mucha gente que se muere al mismo tiempo y muy rápidamente, en el caso de estas guerras, las torres gemelas y tal, si hubieras llegado el día anterior y los jovencitos que hubieran ganado 20 años de ser mañana, puede ser que no estemos acá, mejor que te reconcilies con tus padres y con tus amigos y que vivas bien y que dejes de sufrir por cosas tontas porque la vida es mucho más que eso y tal, te dicen, no, mañana estaré acá. Y al día siguiente no estaba. Entonces, nosotros utilizamos la imaginación para poder llegar a vida. Y el Tonglen, la misma cosa. El Tonglen empezamos con aquella persona que amamos y que cambiaríamos la vida por ella. Yo siempre digo a la gente, no es ni el novio, ni el marido, ni la novia, ni nada de eso. Es alguien que cambiaríamos la vida por esa persona. Salta alguien y dice, yo cambiaría la vida por mi novia o por lo que sea, ¿no? Y diría eso, ¿vale? Cambiaríais la vida con condiciones, ¿cierto? sea, en el día que llegues a casa un poquito más temprano y la encuentres con una amiguita ahí dentro, ya no cambiarías la vida por él, por ella. A lo mejor le quitarías la vida a los dos y te querías, serías el único vivo de la historia. Entonces, no importa, es un juego un poco del ego pensar eso. Yo cambiaría la vida por sentimientos pasajeros que tenemos nosotros en determinado momento, ¿no? Entonces, yo cuando digo cambiar la vida, digo en cualquier circunstancia. Y muchas veces hablan mis alumnos sobre, hace unos tiempos atrás, un escándalo de estos de pederastas en Portugal, de la Casa Pía. Y entonces había una señora muy mayor que iba a llevar unas cositas de la prisión, que era la madre del Bibi, que era uno de los de la Casa Pía. Claro, todo el Bibi, y sale toda la televisión y con las cámaras y tal, y ha ido ahí a hablar con la señora. ¿Y usted qué piensa de su hijo? Y ella, cansada de toda la historia, dice, mi hija es un monstruo. Vale, ok, mi hija es un monstruo, ¿qué quiere? Es mi hijo, venga aquí a la prisión, le venga a traer una tartita, le venga a traer porque es mi hijo, y lo voy a hacer por eso. Entonces, una de las mejores, ejemplos que tenemos nosotros para hacer el Tonglen es con nuestros hijos. Muchas veces aquella persona que cambiaría sobre todo los chicos de la vida por la madre, por algo, pero tiene que ser alguien que realmente estaríamos dispuestos a dar la vida por ellos. Entonces lo que hacemos no es hacer un cambio, una transformación de su vida y tal, es en aquel momento de verdad dar la vida por esa persona. O sea, el ejercicio de Tonglen es eso. El ejercicio de Tonglen es, ya que no nos vamos ahí a ser los héroes y a cambiar nuestra vida por los demás, porque no tendríamos esa fuerza siquiera, huiríamos a cuatro patas de la historia, es imaginar esa situación. Entonces, todas las prácticas dentro de la meditación es utilizar medios hábiles para nosotros conseguirmos llegar a alguna experiencia o del no ego o entonces de aquello que nosotros llamamos las trascendencias o los paramitas. Y eso es la práctica, la vía de los bhumis. La vía de los bhumis, cuando empezamos a practicar, cuando empezamos a desarrollar los bhumis, al mismo tiempo estamos tocando en el desarrollo de aquello que nosotros llamamos las trascendencias o los paramitas. Cuando hablamos de generosidad, no hablamos de dar algo que nos sobre a los demás o algo que nos deje en el límite por los demás. Estamos hablando, hay varios tipos de regalos de generosidad cuando hablamos de los paramitas. El máximo es el dharma. Y es el dharma. ¿Y por qué el dharma? Porque no es dar a los otros el dharma, no es enseñar a los otros el dharma. Ya os he dicho que nosotros no hacemos aquí, el Buda era el primero que decía, no ir a obligar a la gente a escuchar lo que tenéis que decir, que no sirve para nada eso. Esto es una ciencia, no es una religión, entonces no adoctrinamos. Y el Buda lo decía, no estamos aquí para adoctrinar a nadie, al revés, estamos aquí para comprender y para ayudar a la gente a comprender las cosas, no para adoctrinarlas. Decía él. Entonces, ¿qué quiere decir el don del Dharma como es el del máximo? Quiere decir que nosotros dominamos nuestra mente de forma a podernos ser más útiles a los demás. Pero la dominamos al 100%. Y esto es tan difícil, es una ¿cómo se dice? Una actividad, un emprendimiento. Un emprendimiento se diría tan complicado, ¿no? Un emprendimiento se diría, ¿no?
Sí,
una empresa, se dice una empresa tan complicada, tan difícil, ¿no? Tan difícil de hacer que es considerado un don de generosidad, ¿vale? Es la mayor generosidad. Antes de eso viene la vida. O sea, ese aún es más importante que el don de la propia vida, decimos nosotros. Pero no hablamos de dar, porque si la perfección de la generosidad fuera, como dice Shantideva, fuera dar a los demás y hacer los demás ricos, ninguno de los bodhisattvas que del pasado, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni Gandhi, ni la Svadesa, ni nada, hubiera conseguido tener el don de la generosidad, porque el mundo sigue pobre, ¿cierto? El mundo sigue habiendo gente sin dinero y tal. Entonces es mental y nada más. Nosotros es una decisión mental, una decisión interna. Y es eso que nosotros hacemos cuando hacemos la meditación. Entonces la meditación solo es considerada un don cuando en el momento de la meditación de verdad estamos intentando dominar nuestra mente. Y os hablo de la meditación porque es el próximo boom del que vamos a hablar, el difícil de mantener. Llamamos ese boom, porque tiene que ver con mantener la mente siempre concentrada, estarmos presentes en la mente constantemente, no dejarnos nunca que el piloto automático siga nuestra vida, pero sermos nosotros a dirigir nuestra vida. Y cuando lo dirigimos es difícil de obtener porque es muy fácil de perder. Es muy fácil de perder porque eso nos da una gran responsabilidad. Nos tornamos responsables por todo aquello que hacemos. Ya no podemos responsabilizar a nadie más. O sea, todo lo que hacemos es nuestra responsabilidad, al 100%. Dejamos de decir porque el otro hizo, porque el otro me dijo, porque en el pasado me ha pasado, porque eso, todo eso deja de existir. Empieza a existir tu responsabilidad. Si estás siempre presente en tu mente, todo lo que hagas es responsabilidad tuya. No hay nada que se pase por acaso, porque estás siempre presente allá. Eso es muy difícil de mantener eso. Por eso este boom tiene el nombre que tiene. Entonces, hoy lo que propondría, como estamos en las clases de meditación avanzadas, ¿no? O sea que en principio ya podemos estar sentados haciendo meditación un poquito más de tiempo, aunque me han puesto a hablar, o sea que tampoco vamos a meditar en 2 horas, ¿no? ni 9 días, porque de vez en cuando se hacen meditaciones de 9 días, yo sí que lo hice, seguidos, sin comer y que no te puedes ni dormir ni nada. Y ya ves comida flotando, es divertidísimo, porque ves cartas flotando. Es verdad, es la pura verdad, ¿eh? todos. Y como yo lo hice con algunos monjes al lado, y yo siempre me mantendría, como soy occidental, quiero mantener la presencia y la postura y la pose, ¿no? Entonces veía el pollo alas ahí flotando, pero no hacía nada, y un vaso de cerveza también, franciscanas, porque yo cuando sueño no sueño cualquier cosa tampoco, era una franciscana de las buenas. Y veías los monjes que iban a buscar en los... Y así que iban a buscar pobrecitas y a venir el palo de bambú. En la mano. Y así hacíamos esas técnicas de meditación. Entonces nosotros no vamos a meditar tanto. Meditaremos como 35 minutos en el máximo. Y como ya somos los avanzados, y aguantamos las piernas cruzaditas un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces lo que quisiera es que cada vez que hagamos nosotros la meditación, y sobre todo nosotros los de los lunes y de los miércoles, que hagamos un emprendimiento grande para mantener nuestra mente concentrada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, punto número 1, no forzar la respiración. Es dificilísimo no forzar la respiración. Es muy difícil. Y después ya hacemos toda esta parte, entonces, del samatha vipassana que lo vamos a hacer hoy, entonces después haremos pasaremos para Vajrasattva. Para Dorje Sempa. Señor Josep, que no contesta a las. Tenía mucho trabajo ahí, ¿no? Estaba imposible esto. Bueno, entonces, nosotros que nos que concentrarnos, pero concentrarnos significa relajar la mente, pero mantenerla atenta. Somos observadores de nuestra respiración, no somos partícipes de ella. No es que estemos. 1, 2, 3, 4. Ese es equivocado. Eso está bien para los martes y jueves, ¿vale? Pero no está bien para los lunes y miércoles, que son los avanzados, ¿vale? Entonces, eso no está bien. La historia no funciona de esa manera. La historia funciona de una manera completamente distinta. El cuerpo cuando respira, respira. Solo. Y nosotros lo observamos, y después de lo habermos observado, dice, uy, has inspirado, contamos el número, ha inspirado una vez, ha expirado, mismo que sea poquito, 2, cuando se acuerda de inspirar, mismo que sea poco, no importa, 3, 4, después podemos pasar en el 4 mucho tiempo hasta que venga el próximo, 5 y 6, o sea, estamos observando, somos observadores. No somos partícipes de la respiración. Aquí el intento que hay es separar el pensamiento de la respiración para después poder llegar a ese boom. O sea, el boom es siempre meditando independientemente de lo que hagas, ¿no? Entonces para eso es necesario separar nuestro pensamiento de nuestra respiración. Porque cada vez que nosotros inhalamos o exhalamos, pensamos. Ya veréis que la tercera parte de la cagata, muchas veces a ti te pasa eso, y hay mucha gente que me viene a decir, sentía como si me estuviera ahogando, ¿te acuerdas tú? Que decía, sentía como si me estuviera ahogando. Yo digo, eso es muy bueno, muy bueno. Yo siempre digo que es muy bueno, digo lo que diga, siempre digo que es muy bueno. Pero en este caso era muy bueno, porque la sensación, la sensación es de ahogamiento. La verdad es que es de ahogamiento. Es como si estuviera. ¿Por qué? Porque cuando no pensamos, no respiramos. Y eso puede pasar durante mucho tiempo. Diré, uy, ¿qué me va a pasar? Voy a dejar de respirar y morirme. Es imposible morirse por dejar de respirar. Es completamente imposible. Si ponéis la cabeza, nuestro sistema nervioso pasa del parasimpático para el simpático de emergencia y os obliga a sacar la cabeza de debajo del agua, mismo que queréis moriros aquel día, ¿no? Es una respuesta fisiológica, digamos así. El mismo pasa aquí. No pasa nada. Si dejamos de respirar, nos concentramos en que no estamos respirando y seguimos con nuestra mente puesta aquí. Si nuestra mente va desde aquí para aquí, ya estamos perdidos en la meditación. Ya no estamos concentrados en aquello que deberíamos estar concentrados. La mente ya ha viajado de un lado hacia el otro. Lo mismo pasa con el resto de la meditación. Cuando estamos inspirando y cuento uno, yo digo, yo observo a toda la gente y hacen. Hago un poquito más de ruido para que entendáis. Y están contando, su preocupación es contar, su preocupación no es la respiración. Y aquí lo que queremos es traer la mente hasta la respiración. Dejar el cuerpo tranquilo, que respire solo. Preocuparos con la postura, que la postura esté bien hecha. Que las manos no estén ni aquí abajo, ni el cuerpo esté así, ni la cabeza caiga, ni ande para atrás. Ya no me acuerdo. Ah, sí, en la prisión sí. Había uno que me gritaba así, mirando así, así arriba. Y yo le decía, oye, ¿pero te pasa algo? ¿Tienes algún problema en el cuello? No. Y yo digo, ¿tú por qué no pones la cabeza? Ah, no, estaba recta, no. Entonces cerraba los ojos y a poco y poco la cabeza iba para arriba de nuevo. Sí, muchas gracias. Nosotros de aquí preocupámonos con la postura, pero no de forzar ni la inhalación ni la exhalación. Estar muy atentos a la respiración. De la atención nace la vigilancia. O sea, nosotros cuando estamos completamente atentos a una cosa, así que pasa algo, que nuestra mente se va, yo por veces me doy cuenta de pensar en las cosas más tontas, pero las más tontas que existen en el mundo para pensar. Espero que un día os deis cuenta de eso. Porque aquel que se da cuenta que está pensando en cosas tontas, ese está vigilante. Los otros están perdidos, también están pensando en cosas tontas, pero se dejan llevar y al final acaban por estar en un limbo y han pagado no sé cuánto dinero para estar aquí y al final estamos perdidos. Estamos con la mente que se va perdiendo y que se va dejando llevar y dentro de 10 años alguien, estamos todos orgullosos, ¿no? Porque nos hemos crecido por dentro. Yo cuando hablo con las personas, aún no he conocido a nadie que no haga meditación hace 20 años. Toda la gente a quien tú preguntas, ¿qué es meditación? ¿Tú haces meditación? Yo hago meditación. ¿Hace cuánto tiempo? 20 años. Te aseguro. Y nunca nadie ha ido una vez a la India. Toda la gente ha ido por lo menos dos. Yo he ido varias veces a la India, solo he ido una, porque yo siempre estoy en India y sé muy bien quién entra y quién sale. Pero toda la gente ha ido. Y la meditación es la misma historia. Una vez una señora en mi clase, vosotros creo que tú eres testigo, me decía, ¿por qué yo ya medito a 20 años que medito? Yo digo, señor, eso no habla muy bien de usted. Dice, ¿por qué? Yo digo, si hace 20 años que hace meditación y aún no he llegado a la iluminación ni nada de eso, ¿cómo es posible que aún siga viniendo aquí en mis clases? ¿No? O sea, si realmente está meditando hace 20 años y ya debería estar iluminada. Ya debería estar ahí. Pues si no habla muy bien, no lo diga en voz alta. No lo diga en voz alta porque ese es el mismo que estar muy demacrado del sol y con muchas arrugas del sol y decir que tienes 20 años. No digan que tienes 20 años, dice que tienes más. Porque si no, la gente no se te va a creer y vas a llevar una mala experiencia. Te van a decir, jolines, tienes 20 años. Pareces mucho más, estás fatal. ¿No? Lo mismo pasa con la meditación. Si meditáis hace 20 años, decir que meditáis hace 3. Porque es mejor decirlo así. Que no haber obtenido nada durante ese tiempo. Si queréis de verdad sacar algún provecho de mis clases, depende de vosotros, no depende de mí. Depende de lo que ponéis. Y si de verdad estamos. Es normal que en los martes y jueves la gente esté, cuando se siente, aún piense, no, esto no es para mí, no, yo no consigo estar quieto, no consigo dejar de pensar. es que no puedo pensar, no consigo parar mi pensamiento y tal, y que esté constantemente ahí. Y otra cosa es a los lunes y a los miércoles, que no podemos permitir eso. Así que empecemos a pensar, a ver, hoy empieza el CSI a las 10 y 28. Es el día del CSI, hasta las 12 y media de la mañana hay CSI que no terminó nunca. A mí me encantan todos los CSI, pues solo vería CSI. Sí, casi. Es películas de CSI, y la Ana Rosa y la Belén Esteban, también me gusta. Pero bueno, yo vería siempre la televisión, y a los lunes me gusta ver el CSI. Bueno, da igual, estoy aquí pensando, hoy es el día del CSI. Y que, así que me doy cuenta, hoy es el día del CSI y ya no estoy con mi respiración. No pasa nada. Pero no digo ni siquiera no pasa nada. Me traigo mi mente de nuevo a mi inhalación y exhalación en la primera parte y al contagio. Y la segunda parte es muy importante, que aparte de no forzar ni la inhalación ni la exhalación, que sigamos la respiración. Pero yo en el inicio os he enseñado de poner la mente detrás de la inhalación y la exhalación como si estuviera pegada a la respiración, pero no es así. Es más light, es más allá. Es dejar que el cuerpo vaya solo, pero ver por dónde va el aire cuando inhalamos y exhalamos. Y ver todo el aire. Seguir todo el aire desde el inicio hasta el final. Desde el inicio hasta el final. Seguir el aire, no parar de seguirlo. Y si el cuerpo se queda mucho tiempo, porque ya estamos relajados sin respirar, no pasa nada. Después volvemos a inhalar cuando el cuerpo se acuerde. Y el Buda nos enseñó aquí una cosa. Decir sin palabras internas, esta es una respiración corta o esta es una respiración larga. Pero cuando digo esto a mis alumnos, yo lo que escucho es, esta ha sido una respiración corta, a lo mejor estoy nerviosa. Y después dice, esta ha sido una respiración larga, estoy bastante relajado. Es verdad, porque los escucho, voy escuchando a mis alumnos. Y de repente suena abajo, ling, ling, y todas las mentes van todas para allá. Y yo digo, ¿y por qué están aquí? Pues vayamos al lado de entrada, vamos ahí al chill out, y así vemos quién entra y quién sale. Y pasa aquí el agua, aquí pasa aquí por arriba, y las mentes todas se van todas para ahí. Es verdad, es así, eso que pasa con nuestras meditaciones. Entonces tenéis que daros cuenta para después traer la mente de nuevo hacia la inhalación y en la exhalación solo, sin nada más. Y después entonces la tercera parte, poner nuestra atención en los labios, en el labio superior, poner aquí arriba. Entonces, después seguiremos a la tercera parte, que es la parte en que haremos el Vajrasattva, ¿vale? Que esa meditación ya la conocéis. ¿Alguna pregunta sobre la Samatha Vipassana? ¿Estáis dispuestos a los 30 minutos que vamos a estar meditando y estar ahí concentrados y no dejarnos ir detrás ni del CSI, ni de nada de eso? Vamos a poner nuestra mente aquí, ni de nuestras experiencias de fin de semana, ni de nuestras experiencias de vida, ni de lo que vamos a hacer mañana, ni de lo que nos falta hacer, ni si nos hemos cansado mucho en el trabajo o no. Nada de eso importa, ¿vale? Lo que importa es tener el trabajo que era para ti. No era para ti, yo he tenido mucho trabajo. No era para mí. Yo cuando te enviaba el mensajito, yo estaba hasta aquí. Pero digo, uy, me vienes a salvar aquí el momento. Vale, pues entonces hacemos una gran inhalación, nos sentamos en una posición. Y sabes que la rodilla, me duele mucho más. Vale, Bob. Ya queda ahí. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Cuando inhalamos contamos los números impar, cuando exhalamos contamos los números par, del 2 hasta el 10. forzamos ni la inhalación ni la exhalación y contamos en el final de la inhalación y de la exhalación. Si contamos en el medio, acabamos por forzar la respiración y por eso solo contamos en el final, no en el medio. Atentos a la respiración, la vigilancia nacerá después. Si la mente en vez de ser vigilante se está alerta, ya es una forma de pensamiento. Ya no sirve. No es estar buscando las cosas negativas. En los pensamientos, ahora he tenido, ¿dónde están los pensamientos? ¿Dónde están las emociones? No es un radar. Solo nos concentramos en la respiración, en la entrada y la salida del aire, hacia dónde va cuando inhalamos y hacia dónde va cuando exhalamos. este ejercicio encontramos el punto de equilibrio, sin que estemos ni sobreexcitados ni demasiado relajados. La mente en ese punto está tranquila. Siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos o del movimiento, no pasa nada. La traemos de nuevo hacia nuestra inhalación y exhalación. La próxima vez que suene el gong, nos concentramos en el labio superior. Empezamos a hacer nuestra visualización arriba de nuestras cabezas, girados hacia nosotros, se encuentra Vajrasattva, Rajasimha. La mano izquierda la tiene a la altura de la cuisha izquierda y tiene una campana en la mano. La mano derecha la tiene a la altura del corazón y tiene un Vajra. Es blanco, su color es blanco y tiene muchos adornos, pendientes, pulseras. Y no es hecho de carne y hueso como nosotros, es hecho como si fuera un arco iris. Y encierra en sí toda la pureza de la mente. No existe nada que sea inmaculado en él. Todo es libre de preconceptos, de conceptos, todo es libre de cualquier tipo de emociones negativas. Sería como la personificación de la pureza. Imaginamos que en su corazón hay una flor de lotos y que envuelta de esta flor de lotos está escrito el mantra de las 100 sílabas de Vajrasattva. Y cuasi solo con el mover de los labios, aquellos que conocen el mantra de las 100 sílabas lo repiten. Los que no, Om Benzasato. Om Benzasato. Entonces empieza a girar esa flor de lotos y de ahí nace como un néctar que va llenando todo el cuerpo de Dorje Semba. Lo va llenando todo de ese néctar. Es un néctar con unas propiedades de cura, de limpieza, de purificación, extraordinarios. Cuando termine de llenar todo su cuerpo, se le va saliendo por un dedo del pie ese néctar y entra directamente en nuestra coronilla. Y empezamos a ver a girar esta flor de lotos. No, 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 me va a hacer así de entre ellas, se va a ver más sus amigos y tendría puro un gago, para que que veáis la visualización. Sattva se va llenando de este néctar. Seguid, seguid. Vidasada samaya manubalaya vidasada denabha. A medida que se va llenando de néctar, va transbordando de su dedo de pie ese néctar y nos entra en la coronilla. Así que nos entra, va cambiando nuestras células del cuerpo. Imaginamos que de nuestros poros van saliendo como insectos y vermes y todo lo que no nos guste va saliendo a través de nuestros poros. Siempre sintiendo que nos va cayendo el néctar en la coronilla. Thank you. Después de los insectos, seguimos viendo como un líquido negro o humo va saliendo de nuestros poros también. Son todas las emociones que no sean positivas para nosotros o para los demás. Nuestras células se van transformando en el mismísimo Vajrasattva. Imaginamos también como a medida que va entrando ese néctar hay un humo negro que nos va saliendo a la altura de la garganta. Son todas las malas palabras, todas las actitudes malas con la palabra, imaginamos que se va saliendo de nosotros. Y desde nuestro corazón imaginamos que sobre formas terribles va saliendo nuestros miedos más antiguos. Todo lo que sean nuestros miedos del pasado o del presente se van sobre estas formas. Inventadlas vosotros. Hasta que nuestro cuerpo se quede igual al de Vajrasattva. Y cuando vuelva a sonar, se hace igual al de Vajrasattva y paramos de cantar el mantra. Así como Vajrasattva y descansamos en la naturaleza última de la mente, siendo Vajrasattva, no siendo ni Gustavo, Marta, ni Máper, ni Víctor, ni Pía, ni Sulaima, siendo Vajrasattva. Bien, quiero decir tres o cuatro palabritas antes de que nos vayamos, ¿vale? Para explicaros esto, sobre todo a quien no está muy habituada a estas meditaciones. En primer lugar, es difícil hacer una meditación y hablar al mismo tiempo. Y eso que no hemos puesto el Vajrasattva dentro de la coronilla, lo hemos dejado ahí porque es mejor que se quede ahí arriba. Antes de que lo pongamos aquí. Bueno, aquí siempre quería decir. Es que cuando hacemos este tipo de meditaciones, ya os había explicado la otra vez, sirve para que nos veamos de una forma distinta a nosotros mismos. O sea, nosotros estamos habituados a pensar de nosotros de determinar, yo hablo así, yo soy así, tengo estas capacidades, estos defectos y tal. Esto, todo esto depende de aquello que se llama en neurobiología una red neuronal, que os he explicado, y que todas estas visualizaciones que nos hacemos y que nos empezamos a ver sin problemas, sin distracciones. Aquí es más fácil tranquilizar la mente después de nos vermos como Vajrasattva que antes, cuando nos vemos como nosotros mismos, porque si somos la misma persona que está haciendo. Simplemente es un concepto. Es más fácil y es más fácil tranquilizarnos pensando que somos perfectos que pensando que somos imperfectos de alguna forma. Y por eso se utilizan las visualizaciones. La visualización podría ser con cualquier cosa, no importa la imagen que estamos haciendo. Ahora, es importante utilizar algunas imágenes que después cuando se empieza a tener el sistema nervioso, sabemos que el sistema nervioso funciona con números y con imágenes, sobre todo con figuras geométricas, pero con imágenes. O sea, cualquier persona que ve una serpiente le da un poquito de apuro la primera vez. Cuando nos habituamos a las serpientes ya nos gusta, pero le da un poquito de apuro. Es algo, es inconsciente, algo que está en nuestro interior. Los insectos es la misma cosa, las ratas es la misma cosa. ¿Por qué? Es eso que es dentro de nuestra genética, ¿no? Para intentar evitar todas esas cosas que nos ponían en peligro en realidad. Entonces por eso utilizamos ese tipo de imágenes, los insectos, las serpientes, las ratas y tal, saliendo de aquí. Todo lo que tenga que ver con la emoción para nosotros es acuático, ¿no? O sea, para nosotros es como si fuera líquido. Las emociones siempre estuvieron conectadas en el oriente, en el occidente y en el oriente también con el agua, con la luna, porque cambia las mareas y tal y eso. Entonces por eso normalmente vemos como líquido saliendo sobre todo de la zona de la garganta, pero por todos los poros también, que representan nuestras emociones y el habla. Ya os explicaré por qué dentro de la psicología budista nosotros decimos que el habla es emocional, ¿vale? Es fácil de entender, pero esto puede dar una clase larga, sin meditación, solo para hablar sobre este tema. Y después, nuestros miedos. Nuestros miedos, en realidad, la tradición, si compráis un libro, dice, ver demonios salir de nosotros, pero a mí me da apuro decir eso, porque si no me van a abandonar todos, ya no vuelvo ni Dios de aquí a mis clases. Entonces, lo importante es ver estos miedos, no identificarlos, porque si no nos vamos a perder. Cuando era pequeñito, se me he caído de la cuna y tal, y eso, ya no estamos ni con el Vajrasattva, ni con los mantras, ni con nada. Y entonces, simplemente de saber que tenemos miedos internos y que ellos van saliendo dentro de nosotros, y les damos formas terribles, porque los miedos ganan formas terribles, son verdaderamente monstruos para nuestro interior, que nos destruyen la vida, nos impiden ser felices, nos impiden de amarnos la persona que queremos amar y que nos ama. Esos son los verdaderos monstruos. En el Dharma, cuando oyes hablar sobre los maras, dicen los demonios y tal, Pero los maras no son externos, son todos ellos internos dentro del Dharma. Nunca se oye hablar de un mara externo en el Dharma, son todos ellos internos. Son todos ellos, pero no son cosas que no se apoderan de nosotros o nosotros no tenemos malas que los estamos haciendo escapar por nuestros poros. Lo que estamos haciendo es a convencernos a nosotros que no somos aquella ilusión. Es solo una cuestión de ilusión. Dejar de estar iludido creyendo que somos así para empezar a vernos perfectos. Y cuando nos vemos perfectos, es mucho más fácil meditar. Entonces, todos aquellos impedimentos que teníamos antes, de que no me consigo concentrar y mi mente se va y tal, y eso, cuando nos vemos como el Vajrasattva, ya no existe eso. Entonces, quiere decir que eran ilusorios, eran falsos. No hay ningún impedimento para hacer meditar ni para dominar la mente. Y es eso que queremos ver. Queremos entrar en contacto con nuestra realidad y dejar de estar apegados a nuestra ilusión. No hay que desconectarse, hay que conectarse, porque desconectados ya estamos nosotros todos, ¿no? ¿Es eso, no? Pues entonces ya nos veremos el próximo miércoles, algunos el próximo martes, que los vamos a matar de cansancio de la meditación. No sé por qué te mira a ti. Pero no, espero veros pronto, espero veros muy pronto, ¿vale? Practicad esto en casa, hacer esto en casa y que eso tenga resultados. Que vuestra palabra sea la palabra de Dorje Sempa. Dorje Sempa no es un tío que está en el cielo flotando y tal. Somos nosotros, es nuestro interior. Cada uno de nosotros es Dorje Sempa. Cada uno de nosotros es Manjushri. Cada uno de nosotros es Shenesik. Todos nosotros tenemos esta naturaleza última de la mente. No somos imperfectos. Somos perfectos. Somos perfectos que no saben que lo son. Somos Budas que no saben que lo son. Eso es lo que decimos. Él es Buda, pero no sabe que lo es. Mismo el peor de todos. Y la mente no tiene ningún problema, nunca se ha dejado manchar. La mente no es manchable. Porque si fuera manchable la podríamos presentar aquí. Dices, mira, aquí está un trocito de mente. Por muy poco que pese, lo puedes ver y lo puedes medir. Aquello que no tiene, no se puede manchar. Se puede curar el mayor asesino que podáis conocer. Yo he visto eso en la prisión. Y cuando veis a aquellas personas, los prisioneros todos con las manos juntitas, haciendo, yo no he dejado de pensar en eso, ahí haciendo, y dice, ¿sabes hacer esas cosas con la voz y tal? Y eso yo sé. ¿Me puedes hacer? Pues, entonces he empezado y estaba con los ojos cerrados yo, pero estaba con las manos así, y entonces he abierto así un poquito los ojos, y veo todos los prisioneros, todos con los ojos cerrados, y así parecían unos angelitos, y digo, ¿pero quién ha tenido el coraje de meter a esta gente en la prisión? Yo no tendría, porque parecen unos niños, ¿sabes los pastoritos de lo que han visto la Virgen en Portugal? Parecían todos los pastoritos esos, y entonces he pensado, ellos tienen el pastorito dentro. Lo que pasa es que no saben sacarlo. Pues dejadme aquí en la prisión 2 o 3 meses más, ya sacaré yo los pastoritos todos estos que tienen en su interior y verán. Pero claro, se lo diga la primera. Somos todos un pastorito puro que ve la Virgen, nadie se me va a creer. Yo sí que lo veo porque los he visto todos así. Ellos no se han visto a ellos mismos. Pero estaban todos, qué divertido, la cosa más divertida que he visto yo la semana pasada, de verdad. Ha sido así. Entonces cuidaros a vosotros y cuidar a los demás, que es cuidar a vosotros también, hasta mañana o hasta pasado, ¿vale? Nos vemos. Ah, y quería acertarte aquí en un quiz. Quería acertar en el moño y no he conseguido. Y hoy nos damos un poquito de prisa, sabéis que tenemos a Adriana, que es una jovencita aquí, que nos está haciendo un favor ahí abajo para... porque tenemos nuestros trabajadores enfermos, se ve que abusamos un poquito de la carga de trabajo. A mí 14 horas siempre me ha parecido un buen horario, el normal. No. Se están poniendo enfermos, no sé por qué. Escolta. Todos los que quieran saber, el próximo lunes, el Víctor, antes de la clase media, hacemos una cava, va a ser una demostración de lo que puede hacer con la memoria suya. Entonces nos va a decir de memoria todo un libro que es el mala de las piedras preciosas de Campopa. Lo tiene que saber todo de memoria, que es una serie bastante grande. Entonces será media hora antes de la clase, a las 8, él empezará, y aquellos que quieran estar aquí para aplaudir en el final o abuchear, pues acá estaré. Y el próximo, ese es el próximo lunes, y el miércoles siguiente será la Marta con la práctica de la mañana, que son menos hojitas, pero a saber si la sabe.
No, 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 no,